El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro, por las radios de la red de la diversidad, en Sipastambo, en Sucre y en Batirenda, en Tarija o en Atambo, en el Alto y La Paz, y nuestras plataformas digitales, nos vamos a ir hasta Colombia. Ahí estamos con Leonardo Luna, que es periodista e integrante del equipo de la Fundación Rosa Luxemburg para la región andina, además de un militante con ya larga trayectoria en el movimiento social colombiano. Ahí lo conocimos en varias de estas luchas, de estas resistencias, pero también generando procesos de reexistencia. Y a Leonardo le invitamos a este encuentro aquí en el Hueco del Muro para conversar sobre eso, sobre Colombia, el estado de situación de ese país, hermano. Leonardo, un abrazo para ti. Gracias por atender a nuestra convocatoria aquí en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad, en el Hueco en el Muro.
Muchas gracias, Mario. Un fuerte abrazo de saludo para todos, para todas, para todos quienes nos están escuchando en este importante medio de comunicación de Guaynatambo. Y bueno, muy, muy honrado de estar en este espacio con maestros como tú.
Leonardo, cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva. ¿Qué está sucediendo en Colombia? ¿Cuál es tu balance del contexto de la situación política, pero del contexto en general de ese tu país, hermano?
Vale, muchas gracias pues, por la preocupación, por llevar voces de Colombia hacia el exterior, especialmente hacia Bolivia. Y pues básicamente la situación política en Colombia está marcada por un momento, diría yo, de mucha transición. Es decir, desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en el poder, ha habido desde ellos una apuesta muy grande de cambio y transformaciones sociales, económicas, políticas, climáticas, ambientales, climáticas, socioecológicas, y efectivamente no siempre pues, las apuestas es lo que se logra cumplir, y es un poco lo que está pasando en este momento en la correlación de fuerzas que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez con los poderes que existen en los territorios. Y yo creo que esa es una primera ubicación muy importante para quienes nos escuchan, y es en palabras del presidente Gustavo Petro, quien dice: estoy en el gobierno, tengo el gobierno, pero no tengo el poder. Creo que en ese sentido es donde debemos ubicar que está la situación política en Colombia, y que efectivamente pues está marcando un momento de mucha negociación por parte del presidente y con diferentes sectores de poder, tanto con el poder económico, con quien intentó hacer un pacto histórico, valga la redundancia, del partido político del que representa el presidente Gustavo Petro, un pacto con los poderes militares, y me refiero a no solamente el Ejército Nacional en su mandato, sino también los grupos armados ilegales, por supuesto los partidos políticos en el Congreso, y lo que ahorita se está debatiendo fuertemente y de la cual hay una pequeña luz, que es la nueva fiscal, en la parte de la justicia. Entonces, en los diferentes poderes, el presidente Gustavo Petro ha venido haciendo negociaciones importantes, y lo que hay que decir es que en un primer momento este pacto que él propone con las élites colombianas representando los sectores populares le sale bien, básicamente para la aprobación de la reforma tributaria y digamos el Plan Nacional de Desarrollo. Esto fue aprobado en el Congreso de una forma bastante rápida. Ahí hubo coalición incluso con partidos tradicionales, porque no estaba afectando realmente la estabilidad macroeconómica del país, no estaba afectando el nivel de rentabilidad pues, del capital financiero ni de las empresas, mucho menos. Entonces, eso permitió que al principio estas dos cosas fueran aprobadas con mucha facilidad. Ya diferente está pasando con lo que tiene que ver con las reformas sociales, que son las que, digamos, le llegan más directamente en lo que se refiere a los beneficios de los sectores sociales empobrecidos, y es pues la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, Entonces es ahí donde se ven los límites del capital y también algunos errores de, pues, de la gestión política del gobierno en relación a que pues está jugando un poco, digamos, a negociar con el diablo, por decirlo de esta forma, ¿no? Y pues efectivamente los poderes económicos no quieren soltar sus niveles de rentabilidad y quieren seguir manejando los grandes negocios. Me refiero a las empresas prestadoras de salud, que la salud en Colombia está básicamente privatizada, las universidades o los gremios económicos. De pronto me faltó también hablar de la reforma agraria, que esa también está estancada. Sin embargo, es importante resaltar que la actitud de gobierno de los funcionarios públicos al hablar del gobierno del cambio, pues ha generado una expectativa muy grande en la sociedad colombiana, con esfuerzos importantes desde el gobierno que no logran necesariamente satisfacer todas estas necesidades no cumplidas, pues, durante décadas realmente de, pues, de injusticia social por parte de los anteriores gobiernos que responden a los grupos económicos tradicionales. Eso creo que sería un primer resumen grandote.
Leo, en estos días hemos escuchado que ese entrabamiento de algunas de las reformas y políticas del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, especialmente dedicadas al tema de la salud, por ejemplo, estarían generando un ambiente desde el propio gobierno de Colombia para una modificación, entre comillas, como más estructural. Se empezó a hablar del tema de asamblea constituyente, por lo menos eso nos llegó por aquí. Cuéntanos cuál es ese ambiente, cómo está trabajando el gobierno para destrabar estos acuerdos políticos, estos múltiples intereses y los poderes regionales. Recordemos que en las elecciones que aquí en Bolivia denominaríamos subnacionales, las elecciones regionales, le fue muy mal a los partidos emergentes del campo popular, de la izquierda, y que es en parte la coalición del gobierno actual en Colombia, y aparece todo un entramamiento político complejo. Se empieza a hablar de esta posibilidad de asamblea constituyente. ¿No hay fuerza social suficiente para pensarse una cosa así? ¿Qué está sucediendo en este tema, Leonardo?
Bueno, la idea de la Asamblea Nacional Constituyente es una idea que en Colombia se reencaucha bastante, y en este momento el proponer una Asamblea Nacional Constituyente ha sido también una propuesta tanto de derecha como en algunos sectores de la izquierda, curiosamente, y pues se debe, como bien lo dices, en el resultado de las elecciones locales de gobernadores y alcaldes del 2023, pues sí, efectivamente se ve que estas giraron al favor de la derecha sin ninguna duda y con mucha desconexión del gobierno nacional y, por supuesto, de los partidos del gobierno, del pacto histórico, incluso los departamentos que logra ganar el pacto histórico, que son solo dos, es con alianzas de gobiernos tradicionales, y eso pues también hay que decirlo con mucha claridad. Entonces, esta contienda hace que haya un desgaste por parte del ejercicio político electoral para llevar a cabo dichas reformas, lo que te decía ahorita, y que se ve muy reflejado en que estas reformas sociales no estén pasando y estén muy debilitadas. Por tanto, una asamblea nacional en este momento pareciera que no fuera algo ganado por alguno de los dos, digamos, de los dos poderes, de derecha o izquierda, porque cualquiera podría tener una correlación de fuerzas incluso favorable. También la derecha. Políticamente, la derecha está cayendo un poco por los últimos sucesos, por ejemplo, la condena de Rodolfo Hernández, que fue el candidato presidencial que pasó a segunda vuelta con Petro. Está condenado por corrupción por un caso de basuras en la alcaldía de Bucaramanga, y pues efectivamente es un duro golpe a la derecha en términos de lo político, porque pues era uno de sus representantes y toda la derecha apoyándolo. Eso hace que necesariamente esta correlación de fuerzas siga siendo una posibilidad. Gustavo Petro se ha reunido en la última semana con los sectores económicos más importantes del país, con la empresa Giminsky, por ejemplo, que son los dueños de la revista Semana y que tienen el grupo Nutresa. Y en todas estas acciones lo que se viene reflejando de parte del empresariado colombiano es darle un apoyo al gobierno Petro en términos empresariales y decir vamos a sacar el país adelante conjuntamente, y es digamos que el mensaje que envía el empresario, pero a la vez, siendo dueños, por ejemplo, de la revista Semana, todos los días lo están atacando. Todos los días lo están atacando, por supuesto, al partido de gobierno. Entonces, ahí se ve como una doble moral en esa posibilidad de negociación, ¿sí? En términos, por ejemplo, de lo militar, que para el ejercicio colombiano, el ejercicio de análisis en Colombia es muy importante, hay que decir que Colombia todavía tiene un paramilitarismo fuertemente vivo, del cual está anclado en el 70% del territorio nacional, y que hace que el control territorial en Colombia, sobre todo en la parte rural, sea muy fuertemente controlado por el paramilitarismo y lo que las mafias del narcotráfico, incluso colindadas con economías legales, están presentes. No de gratis, Petro le compra a la FORI, que es el líder de la Federación Nacional de Ganaderos, muchas hectáreas, habla de 3 millones de hectáreas de compra para entregarle a los campesinos. Este es, digamos, un guiño importante para hacer acuerdo con quien está proponiendo núcleos de seguridad privada, que es básicamente el reencauche del paramilitarismo, la legalización del reencauche del paramilitarismo, y es de esta forma como Gustavo Petro está intentando resolver su estrategia política. Entonces, yo te diría que la Asamblea Nacional Constituyente no es algo que tenga mucha fuerza nacionalmente, realmente no es algo que esté presente. Creo que está más presente en esta estrategia de negociación por el poder el diálogo permanente con los diferentes actores. Y en ese sentido, Gustavo Petro está hablando con los gremios económicos, está hablando con el paramilitarismo. De hecho, hoy se reunió con el ex jefe paramilitar Mancuso, quien comparece ante la Justicia Especial para la Paz, y tiene mucho que contar respecto a los nexos del empresariado y el paramilitarismo. Y él dice, también negocio con el paramilitarismo y están en esas. Estaba negociando con la FARC, ahora hubo rompimiento al cese bilateral con la FARC por el asesinato de un líder indígena en el Cauca. Entonces esto hizo que se rompiera ese acuerdo. Con el ELN también tiene acuerdo al cese bilateral y está entonces en negociación con todos los sectores económicos, militares, para ver por el lado de los ejércitos armados ilegales cómo se bajan indicadores de violencia. Me atrevo a decir eso porque es donde creo la paz total está alcanzando su máximo nivel de expresión, dado que no va a ser el desarme ultranza de estos grupos lo que va a pasar, sino que de hecho incluso lo que está pasando es que hay un fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Esto según las declaraciones recientes del ministro de Defensa Velásquez. Entonces, estas negociaciones permanentes con todos los gremios, con todos los grupos, pues lo que hace es intentar acomodar de la mejor forma una negociación permanente y que efectivamente la estrategia vaya avanzando y tenga una estabilidad social, económica, que es muy visible en el país y que creo que ha sido uno de los grandes aciertos del presidente Gustavo Petro. Y es con esta estrategia de negociación, pues mantener una economía estable. Por supuesto, antes de ser elegido, la contracampaña era que se iba a volver Venezuela, que iban a haber una inflación impresionante, y por el contrario, lo que ha pasado es que la economía ha surgido con sus indicadores económicos un poco y también ha bajado la inflación que dejó el gobierno del presidente Duque. Entonces, está bien calificado en términos de la economía en general del país. Se están viendo las inversiones sociales en los territorios, de facto él está invirtiendo en las diferentes regiones de Colombia y también tiene una apuesta por la transición energética que lo convierte pues, en un líder en la materia ecosocial, diría yo que en la región y también en el mundo. Ha sido como muy admirado al respecto.
A apuntar la siguiente consulta, Leonardo, porque justamente en la región y en el mundo ha aparecido el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez como un gobierno con una ofensiva positiva de cara al tema de encarar, la manera de encarar lo que se denomina la transición energética, un discurso ecosocial, ambiental, más ligado a una perspectiva de los pueblos. ¿Qué está sucediendo en lo concreto en esos temas en Colombia?
Sí, ese es un tema muy interesante. Ahí hay que reconocer, por supuesto, el liderazgo del presidente, de Francia Márquez como vicepresidenta, pero sobre todo de Susana Muhammad, la ministra de Ambiente, quien yo creo que de una forma muy tranquila, con propuestas técnicas de avanzada, han logrado hacer que haya mucha inversión por parte de gobierno, de instancias multilaterales, en lo que se refiere a la protección del medio ambiente en Colombia, por ejemplo, a tener escenarios de protección como la Amazonía, financiado por diferentes países, y también hacer inversión social en las partes más deprimidas de Colombia, donde se tiene la apuesta, por ejemplo, de que el extractivismo vaya mermando gradualmente. Caso de La Guajira, donde se exporta la mayoría del carbón, una gran cantidad hacia Alemania, y este escenario de descarbonización, dice el gobierno, no se va a dar de la noche a la mañana, sin embargo, la transición va andando también en términos concretos el que se paren más proyectos de exploración petrolera y que la transición energética pues tengan una posibilidad interesante en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que ahí es donde están centrados los esfuerzos del gobierno Petro en tener una inversión gigantesca en materia de energías limpias. ¿Sí? Yo ahorita no tendría la fecha, la cifra concreta. Muy pronto vamos a publicar desde la Fundación Rosa Luxemburgo precisamente un artículo de una profesora universitaria que está haciendo un documento al respecto de cuánto en términos de billones de dólares está invirtiendo en el tema, pero sí podríamos decir que las políticas públicas están legitimando estos cambios, ¿sí? Y que el documento COMPES 4075 y la legislación más reciente plantean la transición energética justa a través de una figura que son las comunidades energéticas. Estas comunidades energéticas, basadas en la ley 2234 del año pasado, se está permitiendo para que las comunidades generen, comercialicen y usen eficientemente la energía a través de uso de fuentes no convencionales, de energía renovable, de combustibles renovables también y de recursos pues, energéticos que se puedan ser distribuidos de otra forma. Eso lo ha dicho en varias ocasiones los ministros de Minas, en su momento Irene Vélez y ahora el doctor Camargo. Entonces, creo que ahí, digamos que plantear comunidades energéticas es una propuesta bastante sagaz para poner a jugar a la comunidad en el tema de la transición energética, hacerle a partícipe de una forma directa y pues poner al país en un liderazgo al respecto. De hecho, la COP16 de biodiversidad se va a celebrar en Cali, Colombia, en el mes de noviembre, como una iniciativa que logró posicionar el presidente Petro y la ministra de Ambiente. Y bueno, esta COP, por supuesto, va a traer pues mucho interés respecto a la inversión que se puede hacer en Colombia en materia de biodiversidad, precisamente, que el país tiene en eso mucho que aportar. Creo que eso sería básicamente la propuesta de transición energética, con un importante énfasis en lo local y en que las comunidades organizadas, diría yo, me imagino, en empresas público-privadas, puedan también administrar escenarios de cambio hacia la transición energética.
Leonardo, eso también nos devuelve al tema de las comunidades, de la gente, de la actoría, del movimiento social, del territorio, de las comunidades, como decíamos, tanto en contextos urbanos como en contextos rurales. ¿Qué está sucediendo para ya cerrar en este panorama general sobre Colombia que nos está ayudando un montón, Leonardo Luna? ¿Qué está sucediendo en el campo popular, en el movimiento social, en las organizaciones de comunidades? ¿Qué está sucediendo en ese panorama en Colombia y cuáles crees que son sus desafíos principales en este momento en tu país?
Uy, Mario, esa pregunta es tan compleja como hermosa. Es decir, a mí me ha llamado mucho la atención que el movimiento social en Colombia se debate todos los días y en la cotidianidad por una frase que se ha hecho muy popular en los movimientos sociales, en todos los diversos movimientos sociales, y es tener un pie en la institucionalidad y miles en las calles. Creo que eso suena bastante romántico para la realidad, porque lo que ha pasado es que los movimientos sociales, populares, efectivamente se han volcado gran parte a ser parte del gobierno, ¿sí? Estar dentro del gobierno y hacer el mejor papel que puedan dentro del gobierno. Y eso, sin duda alguna, es una tarea que han entendido los movimientos sociales que hay que hacer. Y al mismo tiempo, estar afuera del gobierno, siendo movimientos sociales y siendo movimientos sociales y haciendo exigencias para que las comunidades tengan lo que deben tener. Algunos casos que quisiera mencionar, uno que me pareció muy interesante, es las movilizaciones ocurridas en Arauca, que logran sentar a la multinacional Parex, que explota petróleo en el territorio y que pues es una zona petrolera de los Llanos Orientales, que históricamente ha explotado petróleo, ha secado lagunas, y el movimiento social hace una movilización para sentarse conjuntamente con la multinacional y con el gobierno y exigir mejores condiciones de vida, mejores condiciones materiales de existencia para la población, para el conjunto de la población araucana, con inversión social por parte del gobierno y por parte de la empresa, más allá de lo legal, que por supuesto es bastante poco comparado con lo que se han llevado históricamente. El ejemplo resulta bien porque el gobierno da, digamos, un montón de dinero, de disposición institucional para fortalecer las empresas público-privadas del territorio, y con la empresa empieza una mesa de negociación donde le exigen pues también invertir en la economía social del territorio. Creo que esto da cuenta un poco de la necesidad, y logran, por supuesto, fortalecer economías de la leche, del cacao, del plátano, ¿cierto? Logran fortalecer economías circulares dentro del territorio para el consumo interno, pero también para que llegue a las principales ciudades e incluso la exportación de alimentos. Creo que ese y muchos otros que hay en el país es un ejemplo de que la gente no se ha quedado quieta, que la gente ha entendido que el gobierno tiene unos techos de los cuales no puede pasar y que necesitan seguirse movilizando para que efectivamente se apalanquen estas estructuras organizativas de los movimientos sociales, los movimientos populares, y puedan crecer. Entonces creo yo que el movimiento social y popular en este momento le está apostando a la generación de acumulado social y popular. Y bueno, claro, también diré que no todos los movimientos, que algunos simplemente se están burocratizando, se están enquistando en el gobierno, pero creo que esa vieja discusión sobre el estar en un lado o en el otro, esa dicotomía se ha roto un poco y los movimientos sociales hemos entendido que hay que estar en los dos lugares para una generación de acumulación de poder popular más fuerte, más estratégica, que independientemente de que el gobierno progresista continúe o no continúe, las comunidades sigan desarrollando luchas estratégicas por la transformación del territorio.
Muchísimas gracias, Leonardo, por este panorama en breves minutos, un panorama que nos pinta bastante compleja, pero ricamente lo que está sucediendo en Colombia, donde está también partecita de nuestro corazón, de nuestras luchas, de nuestro acompañamiento. Leonardo Luna, periodista integrante del equipo de la Fundación Rosa Luxemburgo de la región andina, militante de Movimiento Social Colombiano. Leonardo, un gusto, como siempre, tenerte en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad en Bolivia. Tus palabras de despedida, si quieres agregar algo más.
No, Mario, solamente el agradecimiento pues por poder comentar lo que está pasando en el país. Seguramente se quedan muchas cosas por fuera, pero muy agradecido de poder exponer lo que está pasando en síntesis y, por supuesto, muy honrado de estar contigo en los micrófonos del Guaynatambo. Un saludo para todos, para todas, para todos y para toda la red de la diversidad de Guaynatambo.
El hueco en el muro. Por la red de la diversidad.